Finlandia a la organización militar, momento que ha descrito como un paso histórico.
This is a good day at a critical moment for our security.
En un acto en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, los embajadores finlandés y sueco acreditados ante la OTAN han entregado la carta de intención, documento firmado por los ministros de Exteriores y que equivale a una solicitud formal para entrar en la OTAN. El proceso puede durar un año. Turquía, recordemos, ha advertido de que lo vetará, alegando que Suecia y Finlandia acogen a militantes kurdos del PKK considerados terroristas por Ankara. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Pasado menos de una semana del derrumbe de Terra, Bitcoin ahí sigue coqueteando con los $30,000, precio que puede ser clave. Más de un analista nos ha comentado que ese es el nivel de soporte de la cripto por excelencia. Es el presente, pero no dejamos de mirar el futuro. Lecciones que hemos aprendido estos días de turbulencias. Una es que podrán seguir dándose fallos en proyectos por motivos técnicos, económicos, organizacionales, regulatorios. Otros, quién sabe, así es como funciona el modelo de negocio. Una pequeña proporción de empresas obtienen esos mega resultados espectaculares, mientras que casi todo el resto alcanza el punto de equilibrio o fracasa. En cambio, la otra tendencia se va a componer por un puñado de supervivientes, van a encontrar modelos de negocio escalables, sostenibles y van a realizar una nueva cosecha de experimentos contra los que competirán. Aquí es donde se encuentran las oportunidades en los próximos años. Hoy, My Economy de miércoles, como siempre, contaremos con Alberto Toribio, embajador de Criptoplaza. Empezamos a la de ya.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Vamos a estar con los dedos cruzados casi todo el programa que andas de viaje. Te pillamos en tren. Alberto, muy buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes. Moviéndome como el mercado y las noticias, esta vez de camino a una conferencia que se llama Block World Tour en Cartagena. Allí estaremos los próximos días. Y hoy estaremos aquí comentando la actualidad y también entrevistando a un invitado que viene a hablarnos de NFTs.
De NFTs, vamos a hablar de ellos, sí señor. Ya prácticamente se les reconoce como patrimonio de pleno derecho, ya no solo es posible tenerlos e invertir con ellos hasta que el precio que adquieran no sea el más conveniente, sino que convirtiéndose en garantía van a permitir obtener liquidez vía préstamos sin necesidad de liquidarlos, de desprenderse de los mismos. Esto es como dar una nueva funcionalidad a los NFTs, más allá de la especulación, más allá del consumo de arte o más allá del apoyo a los artistas. El invitado, le presento a Alberto, es Jorge Schnura, es CEO de Unlock It. Jorge, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en My Economy.
Buenas tardes, gracias por invitarme a venir.
Preséntanos Unlock It.
Bueno, pues Unlocked es un protocolo donde pues sus usuarios pueden pedir préstamos usando NFTs como colateral, ¿no? Entonces, básicamente esto, pues la ventaja que tiene es que pues conseguir liquidez de tus activos, que es un tipo activo además bastante ilíquido, los NFTs, ¿no? Sin la necesidad de tener que venderlos, ¿no? Y de esa manera, pues al final lo que hacemos es en parte desbloquear una utilidad productiva desde un punto de vista financiero de los propios NFTs. Alberto, aquí tienes.
Muy bien, oye, vamos a hablar sobre muchos temas, pero generalmente vamos a tratar por qué los NFTs han tomado la valoración que tienen en este momento. Muchos puedan pensar quizás que pagar por un elemento digital, más aún por una fotografía, quizás un PFP, sea un completo disparate. Pero lo cierto es que si nos paramos a pensar en el motivo por el que las obras de arte son valoradas, el número de ojos puestos en una obra de arte y el poder adquisitivo de las personas que tienen atención sobre ella es un factor muy importante, porque si una obra fuese muy popular en, por ejemplo, un país centroafricano y otra obra fuese muy popular en un país de alta renta como Suiza, estaremos de acuerdo en que la segunda tendría más probabilidades de venderse por mucho más dinero. Y con esto acabo, Jorge, y me gustaría conocer tu opinión. La Gioconda, por ejemplo, es un caso de obra de arte muy valorada, posiblemente la más valorada del mundo, porque fue robada y ello fue cubierto por la prensa internacional. ¿Cómo calificarías el hecho de que los NFTs tengan valor en este momento? ¿Crees que, en fin, es algo transitorio, como muchos opinan? ¿Cómo valoras el hecho de que el marketing digital esté directamente relacionado con los NFTs, a diferencia de lo que ocurre con las obras tradicionales?
Bueno, yo creo que en esta última pregunta, sobre todo, ¿no?, de la relación del marketing digital con los NFTs en comparación a obras de arte tradicionales, es porque los NFTs son, digamos, la versión nativa digital o el tipo de NFTs al que estás haciendo referencia, mejor dicho, son la versión nativa digital del equivalente del mundo físico, que son esas obras de arte, ¿no?, que en parte es pueden servir como un store of value, pero también sirven como una especie de bragging right, ¿no?, como de cosa que te sirve pues para mostrar, oye, que yo tengo esta pieza de arte, ¿no?, y tengo una pieza que tal vez es incluso parte de la historia de la humanidad. Y entonces hay esto, pues obviamente está muy entrelazado hoy en día con cómo hacemos, digamos, uso o cómo mostramos este tipo de cosas en las nuevas generaciones, ¿no?, que es sobre todo a través de plataformas digitales. Por ello, pues el darle un cierto marketing para que, como tú bien dices, Alberto, haya más gente, digamos, consumiendo esa obra de arte, pues le da un valor superior, ¿no? No obstante, o sea, en cuanto al valor de los NFTs, creo que no podemos limitarlo únicamente al caso de uso de obras de arte, ¿no?, o de imágenes de perfil, que son casi como derechos de pertenencia a una comunidad o a un club social selecto, sino que al final los NFTs, eso es uno de los casos de uso, pero representan muchos más tipos de activos, ¿no? Al final es casi como un certificado de propiedad que puede representar desde una obra de arte en el mundo real, quiero decir, ¿no?, hasta un inmueble. Pues aquí pueden representar desde activos financieros, como pueden ser opciones o posiciones de liquidez, hasta obras de arte, imágenes de perfil, activos en un videojuego, ¿no? Todo tipo de activo digital que pueda pertenecer a alguien, ¿no?
Me gusta mucho conocer tu opinión, Jorge, porque quizás vuestro protocolo, vuestro producto, hace algo que muchos consideren un disparate: dar préstamos colateralizados con estos activos, con los NFTs. Quizás también pudiera parecernos un disparate dar préstamos colateralizados con criptomonedas, pero lo cierto es que incluso algunos bancos lo están haciendo hoy en nuestros días. ¿Crees que el hecho de que se desarrolle el lending alrededor de los NFTs es el primer paso para que veamos productos más complejos, productos estructurados, derivados, quizás incluso cosas como los AMMs dentro del ámbito no fungible, cosas como lo que hace NFTX o incluso Potion?
Sí, desde luego, por un lado le da una gran usabilidad a esos casos de usos que has mencionado, tipo NFTX, Potion, y por otro lado lo que dota al mercado es de gasolina, ¿no? O sea, al fin y al cabo, en los mercados financieros tradicionales, la deuda, ¿no?, o el apalancamiento es realmente el grueso del mercado, ¿no? O sea, al final el subyacente en comparación a la deuda que se emite encima, al nivel de apalancamiento, es en muchas verticales menor, ¿no? Y eso en cripto es algo que falta, ¿no? O sea, hoy en día en un market cap que debemos estar ahora mismo en el market cap total de mercado en 1,2 trillion, una cosa así, después de la caída de la semana pasada, ¿no? Hay unos 24 billion en deuda, ¿no? Que es un ratio muy, muy pequeño, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, incluso el enterprise debt global, son 80 y tantos trillion sobre 100 y pico trillion de market cap, ¿no? O sea, es un ratio mucho mayor. Y esto se debe básicamente a que a día de hoy los préstamos en cripto están muy limitados en su utilidad, porque al final estás pidiendo prestado un activo líquido usando otro activo líquido como colateral. Mientras que los NFTs en su mayoría representan o activos ilíquidos por su naturaleza, o incluso flujos de caja futuros, en el caso, pues como decía, de DeFi, de NFTs en DeFi, que son, que si lo comparamos con los mercados financieros tradicionales, el tipo de colateral más común y más eficiente para pedir deuda, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que con este tipo de protocolo es posible aumentar la utilidad de la deuda y con ello también meter más gasolina al mercado, dotarle de mayor liquidez, de mayor estabilidad y, por supuesto, servir como una base para otro tipo de protocolos y utilidades parecidos a los que tú has mencionado.
Realmente tenía muchas ganas de entrevistar a Jorge y me sabe muy mal no poder estar con vosotros en el estudio, porque Jorge es el CEO de una compañía diferente a las que hemos tenido estas últimas semanas en el programa. Jorge construye un protocolo sobre protocolos ya existentes. Es lo que en muchas ocasiones llamamos DeFi 2.0. Y el motivo de que sea una compañía, en mi opinión, tan especial es que las compañías cripto que se apoyan sobre protocolos y que nacen con un espíritu global pueden nacer en cualquier parte del mundo y convertirse en proyectos realmente grandes. Fijaos que los proyectos que nacen en Portugal no tienen las mismas oportunidades que los que nacen en Estados Unidos, donde hay más unicornios, porque el mercado de partida es mucho mayor. Jorge, ¿cuál es la diferencia a la hora de crear una startup en un contexto y en el otro? Una compañía más tradicional y una compañía en tu entorno, donde te apoyas en protocolos, te diriges a un mercado global y probablemente utilices instrumentos como un token propio.
Sí, yo creo que aquí la mayor diferencia es en lo primero que tú mencionabas, ¿no? En que al final nosotros, digamos que agregamos distintos protocolos, ¿no? Para crear el servicio que nosotros creamos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú quieres dar un préstamo usando un NFT como colateral, lo primero que tienes que hacer es definir cuánto vale ese NFT, lo cual no es trivial si estamos hablando de que esos NFTs son activos poco líquidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera una compañía tradicional y no fuera en DeFi o no fuera un DeFi Lego, como también se le llama, ¿no? Pues seguramente tendríamos que crear nuestra propia herramienta de valoración de NFTs, una herramienta luego digamos, de valoración del riesgo. Tendríamos que crear una herramienta también propia para las liquidaciones, ¿no? Para en caso de que alguien no pague su préstamo y haya que liquidarlo, pues vender, digamos, el colateral para recuperar lo prestado y poder así asegurar los fondos de los que prestan, etc. O sea, tendríamos que construirlo todos nosotros, ¿no? Al ser en DeFi, lo bonito de esto es que nosotros nos podemos centrar en construir únicamente las piezas del protocolo que son únicas a nuestro caso de uso, ¿no? Y todo lo demás, al final, pues en vez de hacer nuestra propia herramienta de valoraciones, pues nosotros nos conectamos con otros protocolos como son Abacus, como son Upshot, etcétera, para medir el credit worthiness, por ejemplo, de una wallet con protocolos como Spectral, para liquidar los NFTs con pools de liquidez de NFTs como NFTX, para sacar un plus en esa liquidación con NFT marketplaces como OpenSea y otros. Entonces, lo bonito de esto es que nos podemos centrar únicamente en esas piezas realmente importantes, concentrar nuestros recursos y asegurarnos de que lo hacemos lo mejor posible, mientras que otros se están centrando en hacerlo lo mejor posible en esas otras verticales a las que nosotros nos conectamos. Y de esa misma manera también otros pueden utilizarnos a nosotros para integrarse, ¿no? Por ejemplo, estamos pues con un protocolo que se llama NFT Perp, que hacen futuros perpetuos sobre precios de NFTs, ¿no? Y en este protocolo se puede hacer trading apalancado. Entonces, para el apalancamiento necesitas un colateral, por lo cual ellos van a empezar a aceptar NFTs como colateral, pero en vez de ellos desarrollar su propio módulo para aceptar eso, lo que hacen es integrarse con Unlocked, de tal manera que su usuario, donde está realmente generando o depositando el colateral, es en Unlocked, y es Unlocked el que está asegurando ese apalancamiento con el colateral que se ha depositado, ¿no? Nuevamente, no tienen que construir todo este sistema desde cero, sino que simplemente nos vamos conectando, haciéndonos interdependientes, y es una manera de acelerar la innovación tremendamente, ¿no? Porque es mucho más rápido.
Muy interesante lo que comenta Jorge, porque cumple las 5 propiedades, me refiero a su proyecto, de las redes de blockchain abiertas: open, public, neutral, border, censorship, resistance. El hecho de que Jorge pueda construir su producto sobre otros protocolos sin necesidad de pedirles permiso es algo que no ha ocurrido en la historia. Hablemos un poco más, Jorge, sobre los problemas que la industria de los NFTs aborda en este momento. ¿Cómo se puede definir el precio de un NFT? Voy a adelantar una de las formas más naif, más simples, que es, dada una colección concreta, por ejemplo, los Bored Apes, que hemos tratado en alguna ocasión en este programa, podemos dar un precio por cualquiera de ellos, igual al inferior, al menor, que haya sido otorgado en una subasta en OpenSea. Pero el modelo tiene riesgo y, de hecho, no es el mejor. Jorge, ¿qué modelos existen a la hora de valorar un NFT y cuál es el que usáis vosotros?
Existen dos modelos distintos y nosotros usamos una combinación de ambos, porque ambos tienen sus pros y sus contras. Hay uno más lento, por ejemplo, que es un protocolo con el que nos integramos, que se llama Abacus, que básicamente tú puedes, digamos, meter un NFT y crear un pool para ese NFT, donde los usuarios de Abacus van a bloquear Ether, digamos, garantizando el valor del NFT y por ello también dándole un precio, ¿no? Entonces, la ventaja de este modelo, básicamente, es que, por un lado, recibes un precio de mercado, pero sobre todo que en cualquier momento ese Ether que los usuarios han bloqueado en ese pool para ese NFT, nosotros lo podemos liquidar contra el NFT, lo cual nos garantiza que siempre vamos a poder liquidar el NFT por el 100% de su valor. Y esto nos permite dar un loan to value, es decir, un préstamo, la relación, digamos, del valor del préstamo al valor del colateral, de hipotéticamente de hasta un 100%, ¿no? No obstante, tiene luego la negativa de que hay que esperar a que se dé esa valoración, es decir, a que esos usuarios bloqueen su Ether en el pool del NFT, y eso tarda 48 horas, ¿no? Entonces, para ese periodo de 48 horas, nosotros lo que usamos son protocolos como Upshot, y Upshot, por ejemplo, pues lo que hace es un análisis en base a modelos de machine learning de la actividad de trading histórica de esa colección de NFTs, donde en vez de basarse en los precios mínimos o el floor price, como comentabas, Alberto, ellos lo que hacen es analizar básicamente cómo afecta cada property de un NFT a su precio. Es decir, por poner por seguir el ejemplo del Bored Ape que comentabas, ¿no? Un Bored Ape con un fondo azul versus un Bored Ape con un fondo verde, pues de medios de fondo azul suman tanto valor, etcétera. Entonces, de esa manera, si lo haces con todas las peculiaridades, desde el sombrero, la cara, lo que sea, etcétera, puedes predecir el precio de cualquier NFT de esa colección con un margen de error del 4 al 6%. Entonces, cuando entra alguien que quiere pedir prestado, básicamente puede pedir un préstamo inmediato a través de la valoración de Upshot, porque como se basa en precios históricos, la valoración puede ser inmediata, pero en ese caso damos un loan to value menor, es decir, permitimos que pida prestado menos, porque por muy preciso que sea el modelo, no hay una garantía de que vayamos a poder liquidar por ese valor, y por ello tenemos que penalizar un poco el loan to value. Y al cabo de 48 horas, en cuanto recibimos en cuanto el pool de Abacus, digamos, tiene suficiente Ether, ¿no? Podemos ampliar ese loan to value y el usuario puede pedir prestado más. Entonces, de esta manera, es nuevamente un caso de que, oye, pues si hiciéramos nuestro propio modelo, tendría que ser seguramente o uno o el otro. Al apoyarnos en terceros, podemos coger lo mejor de cada uno y combinarlo.
Seguramente la audiencia se esté preguntando si existen mecanismos de valoración de cosas tan novedosas como los NFTs. Y de esto es precisamente de lo que estamos hablando, ya no solo de valorarlo, sino de usar el capital de forma eficiente, otorgando una cantidad en préstamo muy similar a la valoración del activo. Fijaos que cuando se otorga un préstamo y poniendo como colateral Bitcoin, normalmente se te exige poner entre un 120 y un 150% de colateral. Aquí hablamos de un uso más eficiente del capital. Oye, Jorge, para entrar a algo un poco más empático, más personal, sé que has estado explorando diferentes formas de aproximarte a esta industria. ¿Por qué has decidido entrar en algo que podemos calificar de punta de lanza cuando hay un montón de oportunidades? ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Ha sido fruto de una reflexión que quieras compartir con nosotros? ¿Ha sido fruto de la oportunidad de conocer a diferentes socios? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu aproximación a esta industria.
Uh-huh. Bueno, en este caso concreto fue una manera bastante natural. Es una idea, digamos, a alto nivel, al menos con la que pues que llevaba tiempo rondándome la cabeza, y luego pues hablando con mi socio Carlos Otermín, que él ha estado muy metido en temas de NFTs los últimos 2 años, gestiona pues su propia Play to Earn Guild y demás, como que fue un caso de uso donde, digamos, que hizo un poco clic, ¿no? Dijimos, joder, es algo que realmente vemos necesario, ¿no? Y de estas ideas que cuando las piensas al principio dices, joder, esta tiene sentido, ¿no? Y tiene mucho potencial. O sea, al final, a mí lo que me gusta es si me meto en un proyecto, y he sido emprendedor toda mi carrera profesional, si me meto en un proyecto, que sea algo que tenga el potencial de ser realmente grande. Luego ya se verá dónde se queda, ¿no? Pero al menos que el potencial esté ahí, ¿no? Y nuevamente, o sea, viendo un poco lo pequeño que es el mercado de la deuda en DeFi comparado con el market cap de cripto, y sabiendo que la deuda es básicamente o prácticamente el mercado en finanzas, en mercados de capitales tradicionales, pues creo que ahí realmente hay algo muy grande que desbloquear, ¿no? De ahí también parte del nombre nuestro. Y pensamos además que es algo que una vez desbloqueado todo ese apalancamiento, es algo que al mercado de DeFi y de cripto pues le va a dotar de muchísimo valor al que no tiene acceso a día de hoy.
Jorge, CEO de Unlocked, queríamos traer una compañía como la tuya a este programa porque la entrevista, desde luego, no para es de nota para ti y de nivel, mucho nivel. Probablemente haya conceptos que no conocían los oyentes, pero esto que el mercado de valoración de los NFTs se está profesionalizando mucho, es lo que queríamos mostrar. No se trata de algo relacionado solamente el ocio y el entretenimiento, hay servicios financieros y toda una industria con protocolos y compañías como la que nos presenta hoy Jorge, creando valor. Y no sé si tú, Javier, quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado.
De varias cosas, sí, ya para despedir a Jorge, con tu permiso, Alberto. Eso, habéis estado hablando de cómo el riesgo, ¿no?, puede aumentar cuando los prestamistas no pueden valorar ese NFT, ese NFT de forma correcta. Valores pueden verse influenciados, ¿no?, por factores intangibles, la escasez, los cambios repentinos en la popularidad del mismo, de ese producto, ¿no? Se han trazado, ¿no?, paralelismos con las finanzas tradicionales. ¿Qué ocurre, Jorge, si se registra un incumplimiento del préstamo? En las finanzas tradicionales afecta al dichoso rating, a la calificación crediticia. Sí. ¿Aquí hay ratings o no?
Bueno, hay un protocolo que se llama Spectral, Spectral.finance, que precisamente está trabajando en eso, ¿no? Y aunque no sabes qué persona hay detrás y no puedes ir legalmente contra esa persona, sí que ese rating que tú vas acumulando por un buen comportamiento es un activo que tú generas para tus wallets, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú destruyes ese rating por un impago, por ejemplo, es un activo que tú has perdido que muchas veces puede costarte más luego, porque vas a poder pedir préstamos más pequeños, por ejemplo, lo que sea, que lo que te costaría devolver el préstamo, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos viendo también de integrar. No obstante, donde nosotros regulamos el riesgo, digamos, es en el loan to value, ¿no? O sea, un poco en función de por un lado la precisión de la valoración de los NFTs, que es un parámetro que nos dan los protocolos que integramos, así como pues la volatilidad del precio de esa colección de NFTs en cuestión de el histórico de datos que hay disponible de esa colección, etcétera. Todo eso básicamente nos da un nivel de certeza, más que de precisión, un nivel de certeza o de confianza. Y ese es el que usamos para regular el loan to value. ¿Cuánto puedes pedir prestado por NFT? Es decir, puede haber dos NFTs que valgan lo mismo, 10 Ether, pero en uno tienes un loan to value del 60%, en otro del 40% y en otro del 100% porque tenemos la garantía de Abacus, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el del 40%, pues oye, si fuera un NFT que se viera muy afectado por una volatilidad del mercado como la de la semana pasada o por algo que atañe únicamente a ese proyecto o lo que sea, nosotros tenemos asegurado que recuperamos el valor del préstamo siempre y cuando caiga menos de un 60%, pero se liquidaría antes de que cayera hasta ahí, ¿no? O sea, se liquidaría ese NFT, se vendería, se liquidaría en un liquidity pool y se recuperaría, incluso el protocolo generaría ingresos con ello, ¿no?
Pues Jorge Schnura, CEO de Unlock, gracias por estar hoy con nosotros en My Economy. Alberto, te puedes despedir, Jorge, que nos queda nada, 20 segunditos.
Haberte tenido aquí, queríamos tener un protocolo de los de nueva generación, especialmente en el ámbito de los NFTs, agradecidos por esta entrevista, ya digo, una entrevista de nivel, pero queríamos mostrar esa cara de lo que ocurre en DeFi a nuestros oyentes también.
Gracias, Jorge. Nosotros hacemos una pausita, vemos cómo arranca esta jornada de miércoles en Wall Street y seguimos hablando de actualidad contigo a la vuelta. Alberto, no te vayas lejos, ahí en el tren. Hasta ahora.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Son dos pandas que han nacido en Madrid.
Mamá, ¿qué canta?
Es una canción que sonaba cuando yo era niña, sobre Chulín, el primer bebé panda nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda. Zoomadrid.com. Por otros 50 años compartiendo historias.
Nosotras en La Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras, donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
Los sábados de 12 a 12 y media de la noche.
Nosotras en La Onda.
En Radio Intereconomía.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Tres y 33 de la tarde, 2:33 en las Islas Canarias. IBEX 35 sigue siendo el único índice que sube algo en Europa. El resto están en rojo, más 0,19. Bolsa española. Echamos un vistazo a Wall Street. Ha abierto sus puertas al contado hace tres minutitos. ¿Cómo lo ha hecho? En rojo, Paul.
Pues sí, tal y como indicaban los futuros, Wall Street ha abierto a la baja, pone en entredicho la incipiente recuperación de la bolsa de Nueva York, mientras los inversores digieren los comentarios hawkish del presidente de la Fed, Jerome Powell. El dólar rompe su racha de tres días de pérdidas. Los últimos resultados presentados por las grandes cadenas minoristas acusan el impacto de las presiones inflacionistas. Target se desploma en los primeros compases de la sesión un 22% después de rebajar sus previsiones de beneficio debido al aumento de costes, al igual que hizo ayer Walmart, cuyas acciones junto con las de Macy's también caen con fuerza. Walmart ahora se está dejando un 3,82%. Powell decía anoche que la Fed no dudará en endurecer la política monetaria más allá de lo neutral para frenar la alta inflación, alimentando los temores de que unos tipos de interés más elevados podrían empujar a la mayor economía del mundo a la recesión. El rendimiento del Treasury a 10 años ha repuntado. Ahora mismo lo tenemos rozando el 3%, en el 2,98%. El índice Dow Jones está cayendo más de un 1% hasta los 32.304 puntos. El de referencia Standard & Poor's 500 en 4.037 enteros cae un 1,25% y un 1,5% se está dejando el tecnológico Nasdaq Composite hasta 11.797 puntos. El dólar, como decimos, vuelve a apreciarse frente al euro, un 0,30%, se cruza en 1,0521 unidades. Y en el mercado de futuros del petróleo tenemos al barril West Texas subiendo un 1,3% hasta $113.87. Y esto es lo que está propiciando las subidas de algunas petroleras como Chevron. Entre el grupo de valores reducido, este grupo de valores alcistas, nos encontramos, además de Chevron, que ya presenta una caída ligera del 0,10%, está el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar, Amgen, Visa, Salesforce, Verizon, Johnson & Johnson y Merck. Y de los valores más castigados, además de Walmart, nos encontramos con otras grandes firmas del consumo, como Home Depot, que se deja un 3,5%, la cadena de parafarmacias Walgreens Boots, que se deja un 3,3%, Nike un 2,45% y Apple, que cae un 1,5%.
Alberto Toribio, embajador de Criptoplaza, está camino de Cartagena, donde se celebra mañana y pasado la novena edición del Block World Tour. Ahí vas a participar, Alberto.
Así es, Javier. Daré una conferencia en la que hablaré sobre cómo la tecnología blockchain, concretamente Ethereum, está afectando a la política de las naciones-estado, a las supranaciones y las DAOs. Esto que suena muy abstracto tiene mucha potencia. Mañana lo comentaremos.
Política monetaria, el devenir, todos los actos, actuaciones de los bancos centrales tienen mucho de política. Ahí está Banco Central Europeo diciendo que Bitcoin es un esquema piramidal.
Un comentario que ha sorprendido a la industria y es que nos ha dejado muy preocupados. Este señor es miembro del Board del Banco Central Europeo y ha publicado unas declaraciones desde la página web oficial en la que afirma que Bitcoin es un esquema piramidal. Lo cierto es que las autoridades normalmente suelen ser responsables cuando publican este tipo de comentarios, pero en este caso ha afectado a los mercados y no sabemos realmente cuánto tiene que ver con la caída, con lo que ha ocurrido con Terra, cuánto con lo que arrastrábamos desde a diciembre y cuánto con los comentarios del Banco Central Europeo. Así que, bueno, cabe reflexión.
Un speech del italiano Panetta hablando del salvaje oeste. Ayer también comentábamos declaraciones de Cascari desde la Reserva Federal diciendo que es mejor que implosione ahora el mercado cripto a que lo haga dentro de 5 años, porque entonces pillará más gente y el riesgo sistémico será mejor. Que la tienen la cruzada en marcha.
Así es, Javier, y lo cierto es que en este entorno son necesarias medidas para proteger al inversor y también para garantizar la forma en la que se comercializan estos productos. En España hemos dado pasos en ese sentido. También es necesario ir de la mano de otros países, ya que si una compañía europea tiene sede en España, también en Portugal y en Francia, 1 millón de euros en marketing no renta de la misma forma en España que en Portugal, ya que aquí tenemos restricciones a la hora de publicar carteles como los que hemos visto, por ejemplo, estos días colgados del emblemático edificio de Colón en Madrid.
Sí. BCE tiene su sede en Frankfurt, en Alemania, y allí no sé si te ha llamado la atención que hayan creado una regulación favorable para atraer la inversión en criptoactivos.
Es normal, Javier. Muchos países están dándose cuenta de que se trata de un sector emergente. Alemania es uno de los países de lo que podemos llamar primer mundo en el caso de Europa que dan este paso. Ha propuesto un conjunto de normas que, de ratificarse, darían una serie de ventajas a los inversores que desarrollan su actividad económica de inversión en criptomonedas allí, en Alemania, frente a España, por ejemplo, ya que esas actividades quedarían exentas de impuestos, los bitcoins en la cartera, y no se mueven por más de un año.
También en Europa, Reino Unido propone regular las estables como medio de pago. ¿Esto ya lo tenía pensado después de lo de Terra o no?
Pues lo cierto es que no lo sabemos, pero sin lugar a dudas el acontecimiento de Terra va a precipitar muchas normas
en ese sentido,
a las stablecoins,
¿no?
Esta puede que sea una de las primeras. Enmarcar a las stablecoins dentro del contexto de los medios de pago puede que no sea lo mejor, ya que en este momento tienen su principal uso como instrumento de inversión para definir el par de negociación de criptomonedas por criptomonedas en exchanges centralizados y también para otorgar préstamos en plataformas como la que acabamos de presentar en este programa. Pero lo cierto es que se van a propiciar muchas normas. No está mal encajarlo en la normativa de medios de pago, es cierto que lo limita en algunos casos.
Y ofertas para los inversores en el mercado de derivados. ¿Brasil ofrecerá futuros de Bitcoin este mismo año?
Sí, todos los países de una u otra forma están aproximándose a este sector. No sé si por iniciativa propia o por presión de diferentes grupos, lobbies, bancarios o de fintech en muchos países. En este caso, Brasil es uno de los países de Latinoamérica donde también empezamos a ver titulares. Tendrán futuros del Bitcoin este año y eso implicará que más inversores profesionales e institucionales se podrán aproximar a esta industria.
En lo corporativo, y ya nos vamos con ello, Alberto, el CEO de FTX ha comprado el 7% de Robinhood, esa plataforma más que famosa para operar.
Sí, Javier, este es un movimiento interesante que hemos querido traer a la paleta de actualidad porque se trata probablemente de un relevo generacional en las empresas que generan valor. De las tecnológicas pasamos a muchas compañías que tienen que ver con cripto y probablemente de las fintech también. Estamos viendo que muchas tecnológicas sufren correcciones fuertes en el mercado, como las empresas cripto siguen creciendo y es cuanto menos paradigmático que las compañías de cripto estén comprando bancos y también empresas de fintech. Un 7% no es la mayoría en absoluto, pero es un paso importante.
Ha funcionado eso de cruzar los dedos. Conexión telefónica, impecable. Que tengas buen viaje. Alberto Toribio, embajador de Cripto Plaza, y que vaya bien por tierras murcianas.
Gracias a ti, Javier.
Hablamos la próxima semana. Chao. Precio de los principales criptoactivos, Bitcoin, con caídas del 2,28, $29,395, Ethereum menos 3,5 en los 1980. Ana Ruiz nos cuenta más cosas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jornada de leves caídas en el mercado cripto, con Bitcoin por debajo de nuevo de los $30,000 en algunos momentos de la jornada. A pesar de los vaivenes y a lo vivido esta última semana, una encuesta de Apinio revela que el 98% de la población española tiene algún tipo de conocimiento sobre divisas digitales y NFTs, y entre la población de inversores, el 48% elegiría las monedas digitales como próxima inversión, mientras que el 16% también se inclinaría por los tokens únicos. Por su parte, la criptocomunidad se ha opuesto más al plan del fundador de Terra, Do Kwon, para resucitar el fallido ecosistema y llevarlo a una nueva dirección. El plan de Doc Wong es bifurcar la cadena Tierra y crear una nueva luna con la actual diseñada como Luna Classic. Sin embargo, incluso el CEO de Binance ha ofrecido su opinión sobre el asunto, diciendo que el plan de bifurcación es defectuoso, ya que no daría a la nueva moneda bifurcada ningún valor relevante. Y la CNMV ha vuelto a hacer hincapié en los riesgos de la inversión en criptoactivos. En una nueva entrega en su blog, el regulador de los mercados ha recogido las palabras de Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, quien habló en su discurso de la Universidad de Columbia sobre los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad financiera. A su juicio, están provocando la aparición de un nuevo salvaje oeste y, como paliativo a este extremo, la CNMV ha promocionado un curso sobre activos criptográficos que se puede realizar desde su web. Más noticias: Robinhood ha anunciado que tiene la intención de lanzar una cartera Web3 sin custodia. Según ha informado la empresa, esta permitirá a los usuarios tener un control total sobre sus criptomonedas, así como acceso directo a los segmentos DeFi y NFT. Por último, los ingresos de la empresa de minería Greenwich Generation han subido hasta los 37,7 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 240% en comparación con el periodo anterior.
Toda la actualidad que rodea el mercado. Seguimos conociendo actores que operan en el mismo. Yeye Card. Vamos a conocerla en los próximos minutos porque están aquí Ignacio Salas, su CEO y cofundador. Muy buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y viene con Alejandro Salas, responsable de gestión operativa y cofundador también de Yeye Card. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, muy buenas.
Yeye Card, ahora nos contáis lo que es, pero desde luego de la generación Yeye, viendo vuestra edad, no tiene nada que ver.
Bueno, sí, no, la verdad que no tiene mucho que ver con lo que es la chica Yeye, ¿no? Que al final es con lo que se relaciona. Al final, bueno, nosotros empezamos lo que viene siendo el proyecto Yeye Card a través, pues, un poco del panorama que yo tengo en la universidad, que tiene que ver con la generación de proyectos continuamente. Y bueno, pues surgió a través de una necesidad detectada y estudiada, sobre todo, pues, tras hablar con bares y con restaurantes, de cómo había bajado la clientela en los últimos años tras la pandemia.
La pandemia.
Y bueno, pues todo lo que tenía que ver con eso. Entonces, bueno, pues empezamos a estudiar un poco, oye, cómo ayudar a estos bares y a estos restaurantes, que al final en España es uno de los sectores que más dinero mueve y sobre todo que más crecido está desde hace tantos años. Y vimos, pues, la forma de intentar incorporar algo distinto que nos diferenciara, pues, de algunas aplicaciones como The Fork, como Groupon o como Just Eat, que ya actúan con este tipo de locales y con este tipo de empresas.
Eso, ¿el valor diferencial cuál es?
Pues bueno, para empezar, la manera en la que nos relacionamos con los locales es muy diferente. Existen ahora muchas aplicaciones que cobran mucho dinero a los restaurantes, tanto con cuotas mensuales o anuales, como con diferentes comisiones por clientes, y nosotros vamos a hacerlo de manera diferente. Lo único que vamos a pedir a esos locales para poder estar dentro de esta red es ofrecer un descuento mínimo del 5%. Esto es simplemente para poder diferenciar nuestra marca y que si un usuario, si un cliente ve una pegatina de Yeye Card en la calle, sepa que en ese sitio va a tener un descuento y quiera entrar en ese sitio.
Contarnos cómo funciona. Lo primero, descargar la aplicación.
Sí. Sí, bueno, lo primero es descargar la aplicación, que estará disponible a final de mayo, tanto en Google Play como en Apple Store. A partir de ahí tenemos a dos tipos de usuarios. Está por un lado, pues, el restaurante, que entraría en la aplicación y se daría de alta, pues, con nuestro sistema, que, bueno, facilitaría, pues, un poco la localización y dónde se encuentra. Pondría el tipo de descuento que hace, que ronda entre un 5 y un 20, y a partir de ahí aparecería dentro de nuestro mapa, del mapa YayCard, en donde cualquier usuario pincharía y directamente podría acceder y ir a ese sitio porque está conectado con Google Maps. A partir de ahí también encontramos al usuario, a la gente de la calle, a esa gente que, bueno, que directamente cree que es interesante la aplicación, que esa gente se instalará la aplicación, verá ese mapa y podrá decir, oye, voy a este sitio o a otro porque ofrece este descuento, y tendrá acceso ya al apartado de criptomoneda, que es el apartado de YayPay Benefits. YayPay Benefits es un apartado que lo que hace es abrir un portal hacia un lugar dentro de lo que es la aplicación, en donde va a encontrar miles de ofertas dentro de lo que son marcas muy potentes y que utilizamos en el día a día, en donde podrá recibir reembolsos en criptomoneda. Esa persona dirá, oye, yo quiero mi reembolso o bien en euros o bien en criptomoneda, y por tanto, al hacer una compra, recibirá, pues digamos, un 10% en una marca en criptomoneda que lo tendrá dentro de su cuenta y que podrá o bien sacarlo o bien reutilizarlo para otra compra.
¿Estáis en toda España?
Sí, bueno, de hecho vamos a empezar por Madrid, Sevilla y Bilbao, es la intención, y luego será extenderse a toda España, Barcelona, Valencia y demás. Esa es la intención, sí.
Con muchos éxitos, desde luego, por delante. YayCard, plataforma social que da acceso a esos descuentos, reembolsos en cripto, también dinero fiat, del de toda la vida.
Sí, eso es.
A través del sector hostelero, criptos que vinieron con su estrategia de disminuir también costes operacionales, transaccionales, dar información en tiempo real, incentivar al consumidor. Otra cuestión es si lo han logrado, ¿no? Lo hablamos mucho aquí en estos micrófonos de My Economy. ¿Hasta qué punto ayudan todas estas aplicaciones que trabajáis con la hostelería también a fidelizar al cliente tan necesitado, del cual siguen los negocios hosteleros?
Pues la intención siempre va a ser ayudar a la hostelería. Es el sector que hemos visto que necesita ese impulso después de la pandemia, y unir las cripto, ¿no?, con todo esto puede llamar mucho la atención y hacer, pues eso, crecer a todos estos locales que lo han pasado mal y que necesitan un impulso, ¿no?
Cuando llamáis a la puerta de un establecimiento, le presentáis vuestra oferta, ¿se lo tenéis que explicar muchas veces al dueño, al que lleva el negocio?
Bueno, sí que al principio cuesta un poco de entender, porque ya directamente con la palabra criptomoneda puede que echa hasta para atrás.
Un respingo.
Claro, sí. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero al final nosotros lo que hemos querido juntar es que el bar lo tenga muy fácil, ya que para el bar sigue siendo un descuento de toda la vida, no tiene que meterse en problemáticas de criptomoneda, que al final es lo que echa para atrás, pero que el usuario sí que tenga acceso a esos descuentos de toda la vida, y que el que quiera elegirlo tenga también unos reembolsos en marcas que utiliza en el día a día en criptomoneda, y que se pueda meter en ese mundo, que al final es un mundo que a las personas jóvenes nos interesa mucho, que está creciendo, y sobre todo, pues eso, dar una oferta personalizada y distinta, y sobre todo consiguiendo que tanto el usuario como el bar sean beneficiarios y que no haya problemas.
¿Público objetivo el joven, o os cerráis a ello o ampliáis miras a más edades?
El público objetivo es en realidad todo el mundo que tenga un móvil y se descargue la aplicación, porque por esto justo hemos dejado esa opción de recibir en fiat, en euros o en la moneda que se decida, ese reembolso, para no perder a la clientela más mayor, ¿no? Y sin embargo, pues tienes esa parte de la cripto para poder llamar la atención de esa gente joven que necesita, pues, un impulso para utilizar este tipo de plataformas.
Pues encantados de conocer a YayCard, Ignacio Salas, Alejandro Salas, os seguiremos la pista. Finales de mayo, disponible la app, la aplicación de YayCard en los dos sistemas operativos, los más grandes.
Sí, en iOS y
Android. Gracias por estar en My Economy. Hasta la próxima.
Gracias.
Que os vaya bien. Nosotros nos vamos, como siempre, echando un vistazo a conceptos. Se trata siempre de actualizar y ampliar nuestra base de conocimientos en esta industria tan cambiante que nos cuentas hoy, Ana.
Un contrato de opciones es un acuerdo que otorga a un trader el derecho a comprar o vender un activo a un precio predeterminado, ya sea antes o en una fecha determinada. Aunque puede parecer similar a los contratos de futuros, los traders que compran contratos de opciones no están obligados a liquidar sus posiciones. Los contratos de opciones son derivados que se pueden basar en una amplia gama de activos subyacentes, incluidas las acciones y también las criptomonedas. Estos contratos también pueden derivarse de índices financieros. normalmente los contratos de opciones se utilizan para cubrir riesgos en posiciones existentes y para operaciones especulativas. Hay dos tipos básicos de opciones, conocidas como call, compra, y put, venta. Las opciones de call dan a los propietarios de contratos el derecho a comprar el activo subyacente, mientras que las opciones de put confieren el derecho a vender. Como tales, los traders generalmente realizan calls cuando esperan que el precio del activo subyacente aumente y put cuando esperan que el precio disminuya. Un contrato de opciones consta de al menos cuatro componentes: tamaño, fecha de vencimiento, precio de ejercicio y prima. Primero, el tamaño de la orden se refiere al número de contratos que se negociarán. Segundo, la fecha de vencimiento es la fecha después de la cual un trader ya no puede ejercer la opción. En tercer lugar, el precio de ejercicio es el precio al que se comprará o venderá el activo. Y finalmente, la prima es el precio de negociación del contrato de opciones. Los contratos de opciones son ampliamente utilizados como instrumentos de cobertura. Un ejemplo muy básico de una estrategia de cobertura es que los traders compren opciones de put de acciones que ya tenían. Si el valor total se pierde en sus tenencias principales debido a la disminución de los precios, el ejercicio de la opción de put puede ayudarles a mitigar las pérdidas. Las opciones también se pueden utilizar para el trading especulativo. Por ejemplo, un trader que cree que el precio de un activo está a punto de subir puede comprar una opción call. Si el precio del activo se mueve por encima del precio del ejercicio, el trader puede ejercer la opción y comprarlo con un descuento. Al tradear opciones, los traders pueden emplear una amplia gama de estrategias que se basan en cuatro posiciones básicas: la compra de un contrato de opción put de un activo que ya es de tu propiedad, la venta de una opción call de un activo que ya es de tu propiedad, o comprar una call y poner el mismo activo con precios de ejercicio y fechas de vencimiento idénticas. Como su nombre lo indica, las opciones le dan al inversionista la opción de comprar o vender un activo en el futuro, independientemente del precio de mercado. Este tipo de contratos son muy versátiles y se pueden utilizar en varios escenarios, no solo para operaciones especulativas, sino también para realizar estrategias de cobertura. Sin embargo, vale la pena señalar que las opciones de trading, así como otros derivados, implican muchos riesgos.
¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid, fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible, más Silestone. Silestone, cambiando el mundo desde la cocina.
Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 2247 16. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable.
todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
Di que nos escuchas.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
Di que nos escuchas.
Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Son las 4 de la tarde.